El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo, partiendo el mes de noviembre, bien entusiasmadas con todo lo que está sucediendo y con las conversaciones que tenemos para hoy. Antes les voy a contar qué es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Nos dice que hay una temperatura de 18 grados a esta hora, cuando son las 10 con un minuto, y que hay 30 grados pronosticados como máxima para hoy. Mañana sería un poquito más primaveral, entre 11 y 26 serían las extremas, y el jueves entre 9 y 27. Así se expecta el panorama acá en la región metropolitana. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl, por supuesto a través del 102.5, y a quienes nos ven a través de Facebook. Muy buenos días y muchas gracias por quedarse acá en la compañía de Radio Universidad de Chile. Les prometemos muy buenas conversaciones. Vamos a estar hablando con el autor de este estupendo libro que tengo en mis manos, se lo estoy mostrando ahí a la gente que nos ve en Facebook, El cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor, del académico e investigador, especialista en literatura infantil y juvenil, Manuel Peña Muñoz, en donde en este libro hace un recorrido extenso desde la oralidad, desde los primeros relatos hasta algunas tendencias de la literatura infantil y juvenil moderna. De verdad, el libro es una joya, así que vamos a estar conversando con Manuel Peña al respecto, y también vamos a estar encontrándonos con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, con quien vamos a discutir respecto a la agenda de cuidados, que es un tema que ha aparecido en algunas de las propuestas de los presidenciables, y vamos a estar conversando con ella respecto a qué significa esto y a qué deberíamos tener ahí ojo con esas propuestas. Así que así se viene el programa de hoy. Vamos a partir con música, con los tres, y este recuerdo que se llama He barrido el sol.
Pintaste verde azul. pintaste espaldas de mí, que pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí.
Manuel Peña Muñoz es escritor, profesor de castellano y especialista en literatura infantil y juvenil, autor de numerosos libros de investigación, recopilación, crónica literaria y narrativa infantil y juvenil. Ha obtenido diversos reconocimientos literarios, tanto en nuestro país como en el extranjero, y pone todo su entusiasmo y todo su saber en esta belleza del libro que tengo acá en mis manos, que se llama El cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor. Estudios de literatura infantil y juvenil, que fue publicado por la gente maravillosa de Casa Contada. Manuel, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá en Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella. Buenos días. Encantado de estar aquí en la radio y muy contento de poder compartir con las personas que nos escuchan acerca de este libro que recién se publicó por la editorial de Casa Contada. Esta es una escuela de literatura y oralidad donde impartimos talleres y cursos de expresión oral, narración oral, literatura infantil, investigación sobre autores latinoamericanos, en fin, todo lo que conforma literatura y la palabra, hablada y escrita. Y en ese marco yo doy un curso de literatura infantil para mediadores de lectura en 4 niveles. Tenemos alumnos de toda Latinoamérica, incluso de Islas Canarias, de Europa, que están, digamos, mediadores chilenos que viven allá y que se conectan al curso. Así que es un curso muy interesante, con opiniones, con preguntas de los que participan. Y el contenido de esos 4 cursos yo lo fui redactando a lo largo del tiempo, y ese es el resultado de este libro, que contiene los capítulos que yo voy entregando a lo largo de las distintas jornadas de literatura infantil.
Ahora, lo interesante entonces es que esto que nos encontramos en este libro es material ultra probado, tremendamente investigado, y que también cuenta entonces con la mirada de quienes han participado en los talleres. Para que la gente se haga una idea, es un libro grandecito, ¿no? Es un libro que tiene casi 400 páginas. Parte con la oralidad en la historia de la humanidad. Yo estaba súper fascinada leyendo eso, porque además es muy interesante ver cómo desde el inicio de los tiempos los seres humanos siempre hemos querido escuchar relatos y entendernos a través de los relatos. Y el libro hace un recorrido pasando por del Pachantantra a las mil y una noches, los cuentos infantiles clásicos, la narrativa clásica de la literatura infantil y juvenil del siglo XIX, con mucha detención en nombres fundamentales como Emilio Salgari, como Julio Verne, como David, como Charles Dickens. Me gustó también mucho, Manuel, que hay también una mirada de época, ¿no? Por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a la misoginia y Verne misógamo en esa mirada. Entonces quiero partir preguntándote por ese ejercicio, ¿no?, de mirar hacia atrás y ver cómo hemos llegado hasta hoy, pero con perspectiva del presente, entendiendo que la oralidad y los relatos que nos contamos son siempre un ejercicio cultural que está ligado al tiempo y a la cultura de quien está contando.
Claro, exactamente. Fíjate que desde siempre, como tú bien dices, el hombre ha tenido necesidad de contar, de expresar emociones y también de interpretar el mundo. Lo que no consigue interpretar de manera racional lo hace a través de una fábula, de un mito, de una leyenda, y siempre alrededor del fuego se han relatado esas historias, que con el tiempo se han ido transformando. Entonces también cuando nos acercamos a esas historias, tal como fueron narradas en sus comienzos o como fueron escritas en cada época, vemos que se asoman en esos relatos los ambientes culturales de cada época. Entonces es interesante ver que hoy día los analizamos desde otro punto de vista, pero no debemos transformarlos, debemos conocerlos para ver el ambiente en el que esos cuentos fueron escritos. Entonces eso me parece a mí muy, muy atractivo, porque un cuento no solamente el argumento, sino que también cómo afloran en esos cuentos las mentalidades de la época. Por ejemplo, en los cuentos tradicionales, siempre la mujer era elegida por el príncipe para ser llevada al altar, y la joven estaba esperando que llegara ese príncipe. Si no llegaba, quedaba perdida. Entonces ese aspecto está, por ejemplo, en los romances españoles del siglo XV, todos esos relatos que son caballerescos, que son amorosos, y reflejan la cultura y la mentalidad de la época. Después, por supuesto, ha ido cambiando, y por eso que en ese libro hago un recorrido desde los primeros narradores en las distintas culturas, en la India, en África, en Medio Oriente, hasta los narradores actuales y hasta las tendencias contemporáneas de la literatura infantil, que ya incorporan otros modelos que son los actuales. Entonces es interesante hacer ese recorrido y ver cómo la literatura infantil ha ido cambiando, y en cada época incorpora los aspectos que están presentes en la sociedad. Por ejemplo, las tendencias actuales del libro infantil que están presentes ahí, está por ejemplo la idea de la igualdad de género, por ejemplo, la ecología. Está presente el sentido de la tolerancia, de la paz, de la comprensión de los diferentes. Esos aspectos no estaban en otras épocas, pero en los últimos años esos aspectos se han enfatizado. Hay también un aspecto sociopolítico que también está presente aún en los cuentos infantiles. Entonces, en cada época ha habido cambios, y por eso es que en los últimos capítulos yo analizo las tendencias contemporáneas de la literatura infantil, no solamente en los cuentos, sino que también en los nuevos formatos. Hoy día hay libro álbum, por ejemplo, la novela gráfica, que gusta mucho a los jóvenes. Ahí hay también incorporados aspectos de nuestra cultura, de los pueblos originarios, por ejemplo, que antes no eran temas que no estaban tan presentes como hoy día. Hoy día hay muchos libros, hay editoriales, por ejemplo, la editorial Amanuta en Chile se ha dedicado a publicar libros que reflejan nuestras culturas ancestrales, y esa editorial especialmente tiene ese sello que rescata mitos de origen, cuentos del pueblo mapuche, Yagán, Alakalufe, y están allí presentes esos relatos. Otra tendencia que me parece interesante, que también la puse en el libro, es el rescate de textos que estaban perdidos, que no se conocían y que de pronto entonces afloran. Por ejemplo, mencioné unos cuentos en verso de Gabriela Mistral que no se conocían, y tuve la suerte de encontrarlos y de presentarlos a esa editorial, justamente a Manuta, que son los cuentos de Gabriela Mistral, basados en Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves en la Casa de los Enanos. Son cuatro relatos clásicos que Gabriela Mistral los recreó hace ya 100 años y que estaban perdidos, o sea, no se conocían en Chile. Y la editorial Amanuta los rescató en unas ediciones muy bellas que han tenido premios internacionales. Entonces hoy día también esa es una tendencia, el rescate de textos que no se conocían y que se presentan y salen hoy día a la luz, y también con otras perspectivas que hoy día las analizamos y decimos cómo Gabriela Mistral hizo estas versiones tan originales y tan modernas hace 100 años. Entonces son bien valor literario.
Bueno, a propósito de eso mismo, Manuel, a propósito de esta capacidad que tienen los cuentos de influir de manera muy, o sea, de dar cuenta del pensamiento de una época, pero más que, quiero poner eso inmediatamente en cuestión, lo dije y lo pongo en cuestión porque también es el pensamiento de quienes pudieron escribir en su momento, ¿no? Y podríamos pensar que hoy día aparecen otros relatos, relatos, como dices tú, de las primeras naciones, pero también de relatos que tienen una mirada más inclusiva en todos los sentidos, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la democratización de la palabra y de poder contar desde distintos lugares y no solamente desde el lugar del hombre privilegiado blanco, que fue históricamente, hasta bien avanzado el siglo XX, el lugar en donde estaba la narración, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, a través de tus estudios, ¿cuán relevante ha sido eso para la educación sentimental de niños, niñas y adolescentes a lo largo de los años?
Mira.
Se mueve Manuel, me va a mostrar unos libros. Para la gente que nos está escuchando en la radio, me está mostrando unos libros.
Es que mira, eso es fantástico, que los tengo justo aquí en la mano.
Fíjate, estuvimos con Pedro Ugarte hablando de esos libros que son editados por USACH, que son para educación de niños en diversidad y en feminismo.
Y que me toca ese tema, los tengo acá a la mano, así que es un privilegio estar trabajando y escribiendo y transmitiendo desde el mismo escritorio, porque saco los libros y los tengo todos a la mano. Esta es una excelente colección de la editorial de la USACH, Universidad de Santiago de Chile, que justamente incluye una mirada diversa a niños. Es la nueva masculinidad, esa es la idea de la colección, y por eso se llama, el colectivo se llama Ilusión Viril. Sí, porque antes se decía que el niño no podía llorar, entonces se le reprime los sentimientos. El niño era,
claro, pero no solamente se decía, eso también estaba en los libros. Los niños tenían que ser valientes, tenían que enfrentarse a los monstruos, y las niñas tenían que ser delicadas y pasivas, ¿no?
Entonces, la literatura infantil contemporánea también incorpora esos nuevos modelos de mujer y de hombre, de niña y de niño, porque también en los estudios que yo he hecho, por ejemplo, los libros infantiles del siglo XIX eran muy marcados en los sexos. La niñita tenía que ser delicada, humilde, tímida, y tenía que estar siempre bordando o cosiendo, así las vemos en las ilustraciones. Y el niño era valiente jugando a los soldados y siendo muy fuerte en sus juegos. Pero hoy día los modelos han cambiado, entonces las niñas aparecen de otra forma en los libros, y los niños también. Aquí se les permite a los niños que tienen una sensibilidad que la hagan aflorar y que no las repriman. Y así tenemos, por ejemplo, un niño mapuche que es llorón, y el padre lo reprime y le dice que los niños no lloran. A cambio, el niño tiene una conexión con su madre, Y tiene la capacidad de llorar y de sensibilizarse. Aquí está el caso de Diego, por ejemplo, o de Jean-Luc, que es un niño haitiano. Aquí también, fíjate, interesante este cuento, porque también nos muestra que las sociedades han cambiado. Tú bien dices que antes era la perspectiva del niño blanco o del hombre blanco. Hoy día las comunidades se van mezclando, hay migración, no solamente en Chile, en todo el mundo, y aquí entonces es un niño chileno que convive con un niño haitiano en el colegio, y entre ellos, aunque el idioma todavía, hay una conexión y hay una amistad, y comienzan jugando ping pong, entonces ya hay una conexión entre ellos, hay una mirada y hay un comprender al otro que es diferente. Entonces,
pero no, y además lo bonito es utilizar, y por eso llevaba la pregunta, ¿no? Utilizar el cuento, el relato, para instalar estas nuevas miradas de una sociedad más inclusiva. Para terminar, Manuel, y les recuerdo que hablamos con el investigador, profesor y autor Manuel Peña, responsable de esta maravilla de libros que yo, de verdad, a todos los educadores y educadoras, pero también a todos los que somos entusiastas de la literatura y de la narración, se los recomiendo: El cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor. Para cerrar, Manuel, tú dices al final del libro que, a pesar de vivimos en un espacio tremendamente tecnologizado, y que vivimos en una sociedad en donde las niñas están súper expuestos a la tecnología y a las imágenes, sigue habiendo una urgencia por contar, sigue habiendo un interés por los cuentos. ¿A qué se debe eso?
Por supuesto, yo creo que hoy día hay una vuelta a la oralidad, una vuelta a la comunicación verbal, oral. Está, por supuesto, están los libros impresos, está la tecnología. Hoy día el niño está con el celular en la mano, con toda la tecnología de los juegos electrónicos. Todo eso me parece muy bien. Pero la comunicación verbal, oral, del padre, de la madre, de la persona que tiene cerca, que le cuente, que le hable, eso es algo inherente al ser humano, y se está educando en esa comunicación verbal la afectividad, la emoción, el gusto por la palabra, que viene desde la primera infancia, en esa canción de cuna, en la rima, en el juego de dedos que le hace la madre o el padre al niño. a través de una rima, hay ya una comunicación, es un puente afectivo que se tiende a través de las palabras. Y yo creo que eso debe mantenerse y yo creo que se sigue manteniendo y hoy día más que nunca. Fíjate tú que hace 15 años o 10 años atrás no había este movimiento que hay hoy día en toda Latinoamérica de narradores orales, de cuentacuentos. En Argentina es algo extraordinario y hay, por supuesto que hay tecnología, pero los narradores orales cuentan alrededor del fogón, aunque sea un fogón imaginario. Y en Chile también hay distintos grupos también que han surgido para narrar cuentos, para contarlos. Y el niño y a la niña también le gusta estar en un círculo mágico porque perpetúan una situación que viene desde el pasado, que es la que yo puse aquí en el libro. Por eso se llama del relato oral, cuando los narradores contaban al cuento de autor que ya está en el texto escrito y que inspira a los narradores para que sigan narrando y contando historias antes de dormirse, el niño se vaya a dormir, uh-huh. O en la casa siempre tiene que haber esa comunicación verbal que va a transmitirle unas emociones muy importantes a los niños y los van a formar en la escuela de la sensibilidad y sobre todo de la belleza que entregamos uh-huh. a través de un cuento.
Bueno, hemos conversado con Manuel Peña, una maravillosa posibilidad de saber más de los cuentos y de entusiasmarse. Si usted lo quiere conseguir, casacontada.com, casacontada.com, ahí está también la... Está todo lo que está sucediendo, los cursos, los talleres, también pueden ver cuándo pueden tomar un taller con Manuel Peña, pero también conseguir este libro hermoso del cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor, estudios de literatura infantil y juvenil. Manuel, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, por la invitación y por promover este libro que tiene además el auspicio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Así que es un libro recomendado especialmente para mediadores de lectura y para todas las personas que quieran familiarizarse con el mundo de la literatura infantil. Gracias por la invitación, Antonella.
Un gusto, Manuel. Dejamos entonces hecha la invitación. Casacontada.com, ahí lo pueden conseguir. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforos.
La cosa es así, bien simple. Mi corazón es su casa. Puede usted pasar cuando quiera. Mi corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje, o piensa iniciarlo conmigo. Traiga usted todo su equipaje. Mi corazón es su casa. Prometo atenderla con dedicación. Los mejores platos, el mejor café. No sabe cuánto me gustaría oír su risa en la cocina, arrasando con todo a su paso, con todo a su paso. La cosa es así, le digo, si pasara por este barrio, que no le dé miedo pedir abrigo. Mi corazón es su casa. Oh, 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 oh. Señorita tan bonita, el menú de hoy, lasaña, ensalada, eso es por montón. No sabe cuánto esperaría por hoy. casa. Es que la llave está en sus manos, por si quiere quedarse un ratito. Por si quiere quedarse un ratito. Quedarse un ratito. Señorita tan bonita.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelantasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Desde Tu Salud, renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta 10ª temporada tenemos un gran desafío. Posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas. En el Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida.
El Consejo del Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile invita a las y los candidatos y presidenciales a incorporar en su programa de gobierno a la cultura, al libro y la lectura. Fortalecer e implementar participativamente la Política Nacional de la Lectura y el Libro, levantar iniciativas y proyectos de bibliotecas populares, legislar en favor de un IVA diferenciado, fomentar la publicación y circulación de obras bilingües escritas por autoras y autores indígenas en sus lenguas originarias y actualizar la Ley del Libro y la Lectura a los nuevos tiempos son algunas de las acciones concretas que plantea el Observatorio del Libro y la Lectura, reafirmando su compromiso y anhelo de construir una sociedad más justa y humana, que son la base del proceso constituyente que vive el país.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros La Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Thank you. bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola, me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola, a todo lo malo una hierba buena voy a recoger pa' traer alivio. A quien lo requiera gratis receta le voy a dar. Tome hojita ese dron pa' aliviar la pena del corazón. Tome hojita ese dron pa' aliviar la pena del corazón. Y si tienen pacho, prepárese una rica agüita de Bailagüe. Y si tienen pacho, prepárese una rica agüita de Bailagüe. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 pa' calmar la pena del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Cariño. Para las heridas matico hervido recomendaré. Para la mala vibra una mata ruda al entrar en la puerta, riégala de cariño. Para las heridas matico hervido recomendaré. Sembrar amor y prender candor, un sabio consejo, lleve un atajito. De toda la hierba que en este canto le mencioné, bébase un manzanillo, no olvide la manta ni esta canción. Bébase un manzanillo, no olvide la manta ni esta canción. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Uy, 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 no olvide la manta ni esta canción. Uy, 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 pa' calmar las penas del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 uy.
Ahí escuchábamos a la gran Basti Mitchell, y ahora recibimos a la gran Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, Antonella, un gusto como siempre conversar contigo.
Bueno, Ale, tenemos un montón de cosas que contarles a nuestros auditores y auditoras respecto al trabajo que ha estado haciendo, como siempre, muy esforzadamente y rigurosamente, Comunidad Mujer. Esto a propósito de un estudio que nosotros comentamos acá en el programa hace un tiempo atrás, que ustedes presentaron el año pasado, en donde demostraban que cerca del 22% del Producto Interno Bruto de nuestro país estaba producido por el trabajo de cuidados no remunerados. Esto es lo que hacen las mamás, lo que hacen las abuelas, ¿cierto? Lo que hace en casi el 70% de los casos mujeres que se encargan de que la casa ande, básicamente diríamos, y que las personas estén bien cuidadas, ¿no? Y hoy día ese tema está de nuevo, por supuesto, en la palestra. Nunca debe dejar de estar cuando pensamos en las consecuencias que ha tenido la pandemia, en la situación actual que tenemos aún, en donde la participación de mujeres en el mundo laboral ha se ha retrasado en 10 años respecto a las cifras que teníamos hasta el año pasado, o sea, hasta el año antepasado, diríamos, ¿cierto? Y en donde además estamos en una discusión presidencial en donde nos preguntamos, y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Este tema del trabajo cuidado no remunerado está apareciendo?
Bueno, muchas gracias, Antonella, por la pregunta, por recordar ese estudio que hicimos en marzo del 2020. Lo presentamos justo cuando estábamos... No, en marzo del 2019. No, ¿cuándo fue? ¿Cuándo empezó la pandemia?
Ya ni 2019. Sé.
2019. Justo unos días antes de irnos a cuarentena. Y fue súper importante tener esa evidencia en ese momento preciso, porque lo que ocurrió ahí fue que se hizo evidente, palpable, la crisis de los cuidados en Chile y cómo las mujeres asumieron de manera directa el costo de los cuidados en un momento en que desaparecieron todas las redes de apoyo, donde cerraron los colegios, los jardines infantiles, las instituciones que cuidan adultos mayores, que son muy pocas en Chile, y ese subsidio que históricamente las mujeres hemos hecho a la política pública, a la protección social a través de este trabajo que es invisibilizado, que no es remunerado, que no es reconocido. Entonces fue mucho más palpable y toda la argumentación relacionada con la necesidad de lograr ese reconocimiento fue de alguna manera siendo más comprensible. Y tan comprensible fue que el Banco Central este año replicó nuestro ejercicio que lo hicimos en base a la encuesta Uso del Tiempo, la única que se ha medido a nivel nacional hasta ahora, y calculó el Banco Central que la contribución de este trabajo no remunerado en pandemia llegó casi al 26% del PIB ampliado. O sea, estamos hablando, por supuesto, de la actividad económica más importante de todas, más importante que la minería, que los servicios financieros, etcétera, etcétera. Entonces, que frente a cómo se ha ido instalando la necesidad de que el Estado tenga una agenda de cuidados y efectivamente se refleja en algunas de las candidaturas, no en todas, pero podríamos decir que al menos hay 4 candidaturas que están apostando por un sistema nacional de cuidados y por reconocer este trabajo no remunerado, es que decidimos ir un paso más allá y hacer un nuevo estudio que compilara la reflexión y la evidencia internacional respecto a un conjunto de iniciativas que buscan reconocer el trabajo de cuidado no remunerado y que han sido viabilizadas en distintos países, o sea, en contextos sociales, políticos y económicos muy diferentes. Y eso también se vincula con la discusión que hoy día está empezando en la convención, donde sabemos que hay un número importante también de constituyentes que están por reconocer este trabajo, porque es un trabajo no remunerado que tiene un impacto muy visible en las trayectorias de vida de las mujeres, tanto en su pérdida de oportunidades de participación laboral, como después en, por ejemplo, en pensiones muy bajas, que básicamente no reconocen todo el esfuerzo y toda la entrega y el trabajo que han realizado a lo largo de su vida. Entonces, en ese sentido, este es como el capítulo 2, la secuela de este primer estudio, que también le llamamos cuánto aportamos al PIB, pero que en esta oportunidad lo que hace es compilar una serie de estrategias para poder, en el fondo, viabilizar ese reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres principalmente.
¿Y qué aprendemos de las experiencias internacionales que han sabido mirar esto y entender que cuando tú dices que el trabajo de cuidados no remunerados es finalmente el que más aporta a la economía, no solamente estamos pensando en este caso en ese 26% ampliado, sino estamos pensando en que este es el que hace posible la pesca, la minería, servicios, etcétera, ¿no? O sea, es básicamente el que, como decía Silvia Federici en algún momento, el que las mujeres estén en la casa planchando, cocinando, limpiando, cuidando, permite que el obrero vaya a trabajar. Esto, por supuesto, en la lógica de parejas heterosexuales, ¿no? Etcétera. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido de otras experiencias en este segundo estudio, Alejandra?
Bueno, la verdad que hay, no sé si tú estás familiarizada con las 3R, que son las 3R que propone la OIT, en el sentido de en primer término, el reconocimiento, la reducción y la redistribución de este trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, en este estudio lo primero que nosotros abordamos fue el reconocimiento. Dijimos, si no reconocemos, si no hacemos visible, si no medimos, es muy difícil que esto en el fondo sea transformado en estrategias de política pública que sean justas y que propendan a la igualdad de género. Entonces, lo que por ejemplo, descubrimos en nuestra mirada y en nuestra investigación de la evidencia internacional, es que primero hay un conjunto de medidas que tienen que ver con valorizar el trabajo de cuidado no remunerado, o sea, medirlo y valorizarlo. ¿Y cómo se hace eso? A través de encuestas de uso del tiempo periódicas que se han implementado en 19 países desde la plataforma de Beijing para poder, en el fondo, visibilizar, medir esto que se trabaja en el día a día, cada hora, como tú dices, con una contribución a la reproducción social, al crecimiento y al desarrollo. Entonces, ahí hay un llamado de atención, por ejemplo, a Chile, porque nosotros tenemos una encuesta de uso del tiempo que solo se aplicó una sola vez a nivel nacional, que fue la encuesta del 2015. Y necesitamos tener instrumentos periódicos que cada cierto número de años permitan medir esto. Se iba a realizar el año pasado, no se hizo producto de la pandemia, y aquí hay un componente importante. Por esta razón, el Banco Central dijo que al menos se iba a introducir un módulo en las encuestas del INE, pero no solamente necesitamos un módulo, necesitamos una encuesta robusta que además permita otra cosa, que es construir cuentas satélites de trabajo y cuidados no remunerados, de la encuesta satélite de hogares que se suman a las cuentas nacionales para poder en el fondo tener en ese sentido esa medición que nos permita diseñar mejores políticas públicas, porque no necesariamente vamos a poder traer a todas las mujeres de vuelta al mundo del trabajo, ni vamos a poder solucionar en un corto plazo todas las necesidades de cuidado, pensando no solamente en la infancia, sino que también en los adultos mayores. Entonces necesitamos, por un lado, tener esa evidencia a través de la medición para visibilizar y viabilizar distintas estrategias. Y lo segundo que investigamos y que encontramos fueron distintas estrategias vinculadas a la protección social, ¿no? A políticas de protección social que tienen como principal objetivo erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Y aquí hay distintas herramientas que se han ido desarrollando en el mundo, una que hoy es más controversial, pero que ha estado presente en los debates desde la pandemia, es la renta básica universal con enfoque de género interseccional y redistributivo, y que, por ejemplo, ha sido aplicada en pilotos que revisamos, por ejemplo, en algunas ciudades, en Barcelona, en California, en Alaska, en Finlandia, en India. Y básicamente es una medida que igual genera controversia, porque algunos la critican porque supuestamente profundizaría la división sexual del trabajo, pero hay otros que piensan que permitiría darle a las mujeres un piso de autonomía que les permitiría poder acceder a trabajos más flexibles, que les permitieran en un contexto como el actual ir compatibilizando los distintos roles. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta renta básica universal, que es una política pública que es muy cara de implementar, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y ahí hoy día el debate es muy pertinente porque tiene que ver con el sistema de pensiones, con esa reforma que no hemos logrado hacer en Chile hacia un sistema que fortalezca un pilar solidario que permita entregar pensiones dignas. Y ahí lo que nos encontramos en el mundo, sobre todo en Europa, pero también en países como Argentina, en Latinoamérica, son tipos de bonos o abonos que reconocen el cuidado en el sistema de pensiones, y ahí están las pensiones de sobrevivencia, están los créditos por cuidado y están las prestaciones básicas. Y en ese sentido, los créditos jubilatorios nos parecieron algo muy interesante, porque es una forma de reconocer el tiempo que las mujeres han dedicado a labores de cuidado, perdiendo e interrumpiendo trayectorias laborales. Por ejemplo, reconociendo un número de años de cotización vinculadas a la pérdida de esa posibilidad de ahorrar o de aportar porque han salido del mundo del trabajo, o bien reconociendo periodos de licencias vinculadas también a la maternidad. Entonces son estrategias bien importantes que tienen que ver con cómo se van equiparando estos derechos jubilatorios. Y por último, están las transferencias monetarias directas para remunerar los cuidados informales y familiares. Que eso también son estrategias que vimos, por ejemplo, en Alemania, en España, en Francia. En definitiva, son un conjunto de iniciativas que no son excluyentes y que nos permitirían ir avanzando hacia un sistema nacional de cuidados que, como te decía, se transforme en un pilar, un cuarto pilar de la protección social y reconozca un trabajo que definitivamente debe ser redistribuido y que en este minuto cargan principalmente las mujeres con un enorme costo para ellas en términos de su autonomía.
Absolutamente, y también estoy pensando en la primera R, ¿no? La del reconocimiento, esa cosa que está, o sea, cambiar el sentido común de decir, no, mi mamá no trabaja, porque está en la casa, o no, mi señora está en la casa, como si eso no fuera una labor súper importante, como ustedes ya lo han demostrado, que aporta de manera muy significativa al Producto Interno Bruto de un país y al nuestro. Como decía Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, está cerca del 26% del Producto Interno Bruto. Ahora, Ale, ustedes estuvieron la semana pasada en un encuentro con los directores de los como asesores de economía, ¿no? De distintas candidaturas. Estuvo Gabriela Clivio desde el comando de Sebastián Sichel, Emilia Brito desde el comando Gabriel Boric, Francisca Pérez desde el comando de Yasna Proboste. Y quería preguntarte cuál es la recepción que estas candidaturas en particular tienen respecto a estas propuestas que ustedes están haciendo en este estudio.
Bueno, yo te diría que hubo una unanimidad, bastante coincidencia respecto a esas tres candidaturas, de la necesidad de más Estado y de más corresponsabilidad, lo que es bastante importante, porque este no es un tipo de estrategias de política pública que solamente se pueda dejar al arbitrio del mercado o de lo privado. Necesitamos un protagonismo robusto del Estado, porque aquí hay que entregar recursos públicos para desarrollar infraestructura de cuidado, para remunerar a través, como te decía, de estas transferencias directas, que es algo que está incluida en la mayoría de las propuestas, pero también porque necesitamos reformar la ley de sala cuna, y eso significa también generar un fondo solidario para que los niños menores de 2 años tengan, niños y niñas tengan acceso a través del trabajo de sus padres y no solo de la madre, o sea que sea un derecho que sea compartido y exclusivo para cada uno, ¿no? Como hoy día existe esta cesión del derecho de la madre al padre. Lo mismo, hay un par de candidaturas que también propusieron un postnatal obligatorio para padres, que eso también es algo que va en la línea de propender a la corresponsabilidad. Entonces, te diría que fue interesante en ese sentido porque había un diagnóstico bastante común de ese rol que debe tener el Estado en esta nueva etapa para poder en el fondo propiciar la construcción de un sistema nacional de cuidado, también aprovechando lo que ya existe, las distintas reparticiones del Estado, algunos programas que están, que podrían funcionar mejor, pero también en la construcción sobre todo de un pilar que también vincule a las personas mayores, no solo a la infancia, porque aquí la ecuación se completa con el cuidado de adultos mayores y también favoreciendo esa autovalencia que va a permitir que tengan más tiempo de autonomía, y eso también es algo que es beneficioso para el Estado, ¿no? El no tener que gastar en más centros de larga estadía de adultos mayores. Así que a mí me alegra que este sea un tema que está tomándose la agenda. Obviamente hoy día en el debate presidencial estos parecen ser temas tangenciales, pero no lo son en la medida de que un proceso de reactivación económica como el que tenemos por delante, no es completo si no toma en cuenta esta agenda de los cuidados, y también están todas las señales que vienen de la convención. Nosotros hemos propuesto en nuestras propuestas hacia la nueva constitución que el Estado reconozca, o sea, se reconozca, perdón, el deber del Estado de reconocer este trabajo de cuidados no remunerados, pero también el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados. Entonces, esto se va a venir fuerte, por supuesto las organizaciones de mujeres y feministas vamos a estar muy, muy, muy atentas a que estos temas se vayan implementando desde la Constitución, pero también en las políticas públicas y en las legislaciones que tenemos por delante que aprobar.
Claro que sí, además tomando eso que tú dices, Alejandra, para cerrar, ¿no? Esta idea de la corresponsabilidad va a permitir una reactivación. ¿Por qué? Porque es muy claro que hoy día sabemos que para las mujeres es más difícil encontrar trabajo porque el empleador dice, no, pero eso incluye esa lacuna, eso va a incluir postnatal, etcétera. Pero si eso sucede también para los hombres, que también van a tener que tener esa lacuna y también van a tener que tener postnatal, ese tipo de prejuicios que terminan siendo tremendamente discriminatorios, empiezan a retroceder. Entonces es muy, muy importante trabajar tanto desde el sentido común, desde el cambio cultural, como el cambio legislativo que va a ir, ¿cierto?, potenciando que sea una sociedad más justa para todos, todas. Así que muchas gracias.
Sobre todo tenemos que equiparar los costos de contratación a través de políticas de corresponsabilidad, legislaciones y normativas al respecto y, por supuesto, reconocer este trabajo que básicamente ha sido el amortiguador, el colchón que ha permitido durante la pandemia entregar algo de bienestar a esa población dependiente de la infancia y de los adultos mayores. Somos las mujeres las que hemos sido ese colchón y hemos subsidiado de manera enorme la política pública, así que ya es hora de reconocerlo y retribuirlo de todas maneras.
Y vamos a salir todos ganando de esos ajustes, ¿no? Alejandra Sepúlveda, muchas gracias a ti y a todo el equipo maravilloso de Comunidad Mujer que están siempre trabajando para llegar con los datos duros y de los datos duros ir a la conversación. Muchas gracias por este tiempo nuevamente con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella, por el espacio.
Conversábamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, y con eso vamos cerrando el programa del día de hoy. Yo regreso a las 5 para hacer Radiópolis. Mañana a las 10 estamos de regreso con Manuel Silva en la puesta al aire desde Facebook, con la maravillosa Camila González que está ahí en la radio y con Tania González que está de regreso en la producción periodística. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.